Hola, somos Isa y Ari
y estás escuchando Está de Moda.
Tra, tra.
Hola, hola Ari.
Hola Isa.
Uy, ah, ¿qué tal? Hoy nos hemos cruzado. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Muy bien, ¿tú qué tal? Hoy estoy muy contenta.
¿Se te ve?
Ay, muchas gracias.
¿Sí?
Sí, estoy, no sé, es lunes, pero... Y eso que hace mal tiempo, pero estoy como...
Ha cambiado el tiempo, hace ganas, horroroso. Ya. Hace invierno otra vez, en realidad.
Sí, hace invierno.
Pero bueno, además es que como teníamos programa guay...
Sí, yo creo que también por eso estoy emocionada.
Ya.
Que va a ser un episodio guay y con alguien que nos hacía mucho
ilusión. Hay episodios... Ya, bueno, en general yo tengo la sensación ya de como que últimamente todos los que estamos haciendo me gustan mucho. O sea, como que me da cierto orgullo, ¿no? Pero hay invitadas que cuando vienen dices... Es que para eso tenemos este chiringo montado todas las semanas, ¿no?
Total, que además ahora... Todo el mundo cuando viene y ve el despliegue que hacemos es, oye, pero una cosa, ¿esto lo montáis todas las semanas? Y es, sí, el chiringuito es todas las semanas. Mm-hmm. Isa siempre dice, bueno, es que es mi salón.
Es mi salón.
Tendré que vivir. Claro. Y nada.
Pero bueno, que con invitados como el de hoy, que es Moisés Nieto, merece la pena montar el chiringo.
Así que allá vamos con Moisés Nieto.
Vamos.
Hola.
Bueno, ya hoy el saludo cambia porque estamos Moisés. ¡Qué guay! ¿Qué tal?
¡Qué lujo! ¿Estáis? ¡Qué lujo tenerte! Estamos emocionadas.
Lujo estar aquí. Te estaba deseando que me llamarais.
Pues nada, aquí estás. Con muchas preguntas,
feliz.
¿Verdad?
Muchísimas. ¿Por dónde empezar? Bueno, Moisés es un diseñador español muy conocido. Y para los que no nos escuchan de España, que también tenemos oyentes fuera, queremos como un poco... hacer una... Que hagas una breve descripción de quién eres... Y ahora entramos un poco más en materia de cómo empezaste, como tal cual.
Pues Moisés Nieto es mi marca, que fundé en 2010-2011, casi por error, porque no tenía ninguna intención de tener una marca. Pero de repente una cosa me llevó a la otra y de repente me vi vendiendo ropa en mi casa.
¿Pero cuál era tu intención?
Mi intención era estudiar moda y luego trabajar en una empresa, casi fue. Terminé de estudiar en el IED y empecé a trabajar en Bimba y Lola en Galicia. Y aprendí o vi cómo funcionan las grandes marcas de moda y ahí me di cuenta de que no me gustaba diseñar copiando la foto, yendo a París a coger la prenda que tienes que hacer en un tejido de 3 euros. Y esa dinámica me horrorizó. Y en ese impasse de dejar Bimba y Lola y volverme a Madrid, me seleccionó para un concurso que se llamaba My Own Show, que se hacía en Italia, con los alumnos de IED, con los mejores alumnos de cada sede,
¿vale?
Y nos juntaban dos allí, y claro, esto lo organizaba Vogue Italia y el IED. Y el jurado que veía tu trabajo era, pues, Franca Chozzani, directora de Vogue, Sara Maino, directivos de Valentino, Moschino, Alberta Ferretti, o sea, un jurado brutal.
La cúpula de la moda.
Sí, la cúpula de la moda italiana. Claro.
Qué fuerte.
Entonces tú llegas allí y tienes un espacio, y tú, una modelo y tres looks como colgados en un burro, y tienes 3 minutos para explicar tu proyecto final de carrera, tu TFE, en mi caso era mi tesis, y te sueltan allí.
Presentación por todo lo alto.
Flipa, sí. O sea, fue como un momento de, wow, ¿dónde estoy?
¡Qué nervios!
Sí. No, es que luego no, son 3 minutos, o sea, es que no tienes
ni idea. ¿Y qué presentaste?
Era mi proyecto final de carrera que estaba inspirado en el vestir a la española en el siglo XV y XVI.
Ah, qué interesante.
Que era como vestir todo de negro.
Vale.
Era un poco reflexionar cómo se vestía, por qué el negro, por qué el blanco de las golas... Y una colección contemporánea mega ponible. Y me dieron el premio a la mejor colección.
Qué
y
crack.
Pude hacer mi proyecto en la Casa Valentino durante 5 meses, en Milán. Y claro, ahí ya empecé como a decir, hostia, estoy montando una marca sin casi quererlo.
¡Qué fuerte!
Sí, y a la vuelta de Madrid pues ya empecé en Ego. Y ya pues empiezas a producir pequeñas tiradas, abres una página web, te llama una clienta, apareces en la prensa. Y en un año... pues estaba Moisés Nieto casi montado.
¿Y así llevas ya cuántos años?
Pues 12.
Toma
12
ya.
Minutos, sí.
Qué fuerte.
Pues para no quererlo.
Ya.
Bueno.
Me metió demasiado, yo creo.
No, sin querer y lo bien que lo has hecho. ¿Crees que también hay un factor suerte aquí? Como, a ver, las cosas hay que hacerlas bien, pero de estar en el momento oportuno, que te vea la gente oportuna,
sí,
porque si no
hubieras
seguido a lo mejor tu camino...
Sí, no, o sea, el esfuerzo y el trabajo tienen que estar sí o sí. Y hay una parte de suerte que es verdad que una cosa te lleva a la otra. Conocer a gente, salir de fiesta, la noche, todo eso y estar en Madrid. O sea, eso genera una unión con ciertas personas que en el momento que tu nombre tenga que salir, sale.
Claro.
Y eso es que es un nexo de unión que no puedes evitarlo. Y para mí esa es la suerte. No es que exista como algo como la suerte que nos engloba, uh-huh, pero hay momentos que si estás, ok.
Claro, pero tienes que estar.
Sí. Hay que estar. Y para eso hay que moverse y hay que currar.
Y es que moverte la suerte... muchísimo. Y no quedarte en tu casa con tu colección esperando, claro, que te llame, yeah, Anna Wintour para pedirte un look.
Total.
Porque eso no va a pasar. Tienes que estar en todos lados.
Y para ti el pelotazo fue luego cuando te presentaste en Vogue con lo de Who's On Next, uh-huh, ¿no? Y a partir de ahí ya dijiste, pues me tengo que dedicar a esto.
Sí, bueno, ahí estaba con la empresa montada, ya vendíamos internacional. Yo creo que el punto de inflexión de Who's On Next fue al contrario. Ahí me di cuenta de que no quería estar en el panorama...
¿En serio?
Sí. Claro, vendíamos en 9 puntos de venta, vendíamos en Japón, estábamos en Open Ceremony, vendiendo con marcas muy guays. Y íbamos a París, todas las ferias, y ahí me di cuenta de que no quería estar en el circuito. Dejé Mercedes-Benz Fashion Week, dejé de desfilar... Y empecé a hacerlo todo de mi manera. Porque hasta el momento había seguido los pasos del que hay que, yeah, seguir. Hay que estar en Cibeles, hay que ir a París, yeah, hay que producir y hay que estar vendiendo en Harvey Nichols. Igual no.
Porque igual para empezar te hace falta o como...
Sí, pero si empezara desde cero, si volviera atrás, lo hubiera hecho de otra forma.
Ya. Yeah. Y dices que te has salido del circuito, uh-huh, de la moda de IFEMA y, uh-huh, eso, ¿por qué ha sido? ¿Cómo ha sido? ¿Cuándo?
Pues me salí en 2017, estuve como 6 temporadas, 12 desfiles, o sea, mucho, ¿vale?, demasiado. Y hubo un momento en que ya no me emocionaba, o sea, en que llegaba allí y me ponía de mala hostia.
Ya.
Pero de mala hostia literal, o sea, ya, que no aguantaba a una periodista, no aguantaba a nadie, porque no quería estar allí.
¿Pero por qué? O sea, ¿qué es lo que no te
gustaba?
No lo
sabía, yo había algo que me decía que no era mi lugar.
¿Que no era tu rollo?
No. No era mi rollo, no era el público que yo quería, no era la pregunta que me gustaría que me hicieran, era como siempre lo mismo. Era, yeah, y una vez, y otra vez, y la misma pregunta, y la misma periodista, y el mismo comentario, y todo así otra vez. Entonces, me cansé.
Eso hablábamos tú y yo el otro día, que, o sea, que IFEMA es un poco carca.
Y, es bajón, ¿eh?
Y, o sea, y esto vino porque estábamos hablando de los front rows de allí, uh-huh, front row, si, uh-huh, se puede, bueno, sí, es un front row literalmente.
Hay gente
una
que
primera
paga una
fila.
Pasta por llevar, sí, gente,
sí,
allí,
sí,
¿eh?
Es verdad.
O sea...
Bueno, ahora están vendiendo la experiencia,
sí,
¿no?
Sí, sí,
¿lo habéis visto?
Y lo tienen agotado.
Pero escúchame, eran como 1,000 euros, ¿eh?
No, no, agotado.
Qué barbaridad.
Como si fuera los toros.
No, no, mentira.
Sí, sí, sí.
Era una experiencia VIP. Uh-huh. Bueno, X. El caso es que lo hablábamos porque decíamos, tío, al final. Las convocatorias que hacen son un poco rancias de prensa, muchas veces casi siempre del corazón, uh-huh, que te suman porque sales en esa revista, pero no porque realmente...
La putada es que esa convocatoria está, quieras o no.
Ya. Yeah.
Porque yo tengo mis invitados, que yo tengo, pues te dan, no sé, 200 invitados. Pero quieras o no, hay una cosa reservada que es para la gente de IFEMA. Y como IFEMA es IFEMA... Pues no sabes qué público te va a
qué
llegar.
Qué fuerte eso, ¿eh?
Tengo que ir una vez.
Mi sí, último, yo no lo sabía.
Mi último IFEMA, mi último Cibeles, que flipé. Estaba una señora de... Sálvame, no me acuerdo, María José, no sé cuánto, una señora. Una,
vale.
Alguien de un torero, no me acuerdo quién era.
No veo Sálvame, no sé. No,
bueno, pues un personaje de la televisión.
Vale.
Y claro, yo el día siguiente, la noticia era que esta señora había estado en mi desfile.
Ya. Yeah.
Sin yo haberla invitado.
Ya. Yeah.
Entonces yo ya estaba... es que ni la conocía, ni quería invitarla, pero me la tuve que comer. Eso para una imagen de marca es una putada.
Claro, porque ¿cuál es tu estrategia para la convocatoria?
Ahora, convocatorias de 50 personas, 50, 60.
¿Y amigos de la marca, como gente que te...
Prensa, ¿mm? Amigos de la marca y algunos celebrities, influencers, que son amigos que conozco,
vale,
de mi día a día. Pero es como un cupo mega, mega, mega pequeño. Pues... O sea, he llegado a hacer desfiles con 40 invitados.
Qué gusto.
Pero qué me parece un lujo.
Es lo mejor. O sea, para mí el salir de IFEMA e ir haciendo los desfiles cada vez más pequeños, las colecciones cada vez más reducidas, menos modelos. Ya. He llegado a desfilar con una modelo solo.
¡Qué fuerte!
Sí. Lo hicimos con un giratut en una clase... Eso fue súper bonito. Lo hicimos en la Facultad de Bellas Artes, en un aula de dibujo acristalado. Y tenemos una modelo que íbamos sumándole ropa cada vez que daba una vuelta. Y a la vez había alumnos que estaban pintándola al natural y había un cuarteto de cuerda.
Qué bonito.
Y 50 personas.
Qué chulada.
Qué bonito,
especial,
¿no?
Me gasté creo que 1.000 euros en el desfile.
Claro.
Tuvo una repercusión brutal y la prensa aplaudía como si eso fuera pues el último desfile de Margiela en París, porque es que era muy íntimo, claro. Estamos acostumbrados a que te llevan a IFEMA, lidias con 400 personas, no hablas con nadie, no tienes relación con el diseñador. Y allí éramos, no familia, pero joder, al final yo la prensa la voy conociendo con los años, ¿no? Entonces yo invito a la gente que quiero que esté.
Yeah. Claro, mirar y decir, pues mira, me apetece que esté esta persona, no alguien que no conozco.
Total.
¿Y crees que es necesario participar en estos desfiles?
No.
O sea, en todas estas semanas de la moda.
Conocemos 50.000 marcas que no hacen desfile. Es que el desfile es una herramienta de comunicación más. Como un shooting, como un reels o como un estilismo. Es que es una herramienta más. No es obligatorio hacer un desfile.
Antes sí. O sea,
antes sí.
Antes, hace mucho.
Si viajamos a los 60, 70, incluso a los 30, 40... Pues sí, la moda era otra cosa. Era pues, la única forma de mostrar la ropa a tus clientas era en un evento con una modelo física.
Claro.
Pero no había internet, no había revistas, no había nada. Ahora es que tú te puedes hacer un desfile en tu casa, aquí, en un salón. Es que...
Y quizás sea más especial, ¿eh?
Lo va a ser siempre más especial. Claro. Y va a ser único.
Fíjate que yo no pensé que este día llegaría. O sea, que no quiere decir que... Bueno, espera, lo digo y luego va, claro. Hay muchos desfiles muy grandes... De estos conglomerados gigantes con 1.000 marcas que me dan pereza.
Claro.
Pero porque es como que ya parece que todo el mundo tiene que estar ahí. Y ahora me meto en Instagram y está todo el mundo. Y si no estás ahí y no vas vestido de tal, que luego vas y no es tan glamuroso como parece. O sea, eso para empezar.
Lo que nos contaba Leti, pero que era como una gincana,
sí,
los desfiles.
Pero que, o sea, sí. Por ejemplo, el de Margiela habría matado por ir, por ejemplo. Pero hay muchos otros que me dan mucha pereza. Que estoy viendo ahora pues en Milán, que está todo el mundo ahí. Y digo, oye, pues... pues casi que prefiero al tuyo. Es mucho más especial.
Para mí es
50
que
personas.
Lo concibo así. O sea, es que cada colección tiene su universo y al final mi público es el que es. O sea, no me da mucha pereza tener que pensar en 50, en 200 invitados, en llenar el front row de celebrities que no me interesen. O sea, eso me quita energía. O sea, no me siento preparado. Antes lo hacía como... Venga, toca desfile.
Que te toca ya.
Y luego pensar...
Y ahora me da ansiedad pensar en eso.
Ya,
normal. Y pensar que luego los titulares también va a ser como de las personas que has tenido invitadas, del front row nocturno.
Claro, es que eso es así.
Es que nunca sabes lo que te puede pasar en un desfile.
Claro.
Bueno, a mí esto no tiene nada que ver con un desfile, pero me pasó una cosa horrorosa una vez.
¿Qué? Cuéntalo.
Justo por esto. Nunca lo he contado.
Cuenta.
Pues que fui a un evento y entonces, claro, me juntaron con un grupo que no tenía nada que ver conmigo. Entonces, una persona de este grupo... como que enseñó las tetas.
Esto me lo has contado a mí.
Pero en una cena.
Era una fiesta. Entonces, al día siguiente, en el titular, salía mi nombre.
No.
Claro, y dije, oye, nunca más, esto no puede ser. Porque yo a esta persona no la conozco, no he hablado nunca en mi vida. Casualmente estábamos en el mismo cuarto y bailó y se tal, no sé qué, se le vio tal.
Y había imágenes de ella.
Bueno. Había como que se había... O sea, no sé, una cosa... Estaba como ahí perreando, yo qué sé, entonces como que se le salió...
Y tu nombre era el titular.
Claro.
Muy bien. Claro, esa es la putada
fantástico.
De que no sabes por dónde va a salir este tipo de eventos.
Qué rollazo. Oye, y hablando de este tipo de eventos, ¿qué opinas de Milan Fashion Week?
Pues yo creo que es mi favorita de las Fashion Week, tanto París como Milán. Milán porque es que al final tú ves la ropa y la vas a ver en la tienda la semana que viene.
Ya.
El resto de las Fashion Week no ves nada. Bueno, evidentemente en Madrid jamás vas a ver nada en ninguna tienda porque luego hay muchos que hacen el desfile y parecen que ya se van de vacaciones, como que ha terminado su trabajo.
¡Qué fuerte eso! No lo había pensado.
Sí. Muchos no producen ni tienen tienda ni... Ni tienen web online.
O sea,
online.
Que es pura imagen.
Es pura imagen, claro.
Vale.
Entonces, Milán, que para mí es la cuna de la industria de la moda como tal, pues me encanta. Y además lloro viendo los desfiles. O sea, el desfile de Bottega de esta temporada ha sido...
Es de como el que tenía los flecos, sí. ¿No? Precioso.
Es que Matthew, como ha trabajado en Celine, o sea, es que ese desfile ha sido la pera. Sobre todo porque acercan la artesanía tan real a la prenda... Con ese trabajo de la piel, la forma de hacerlo como cestería... No, brutal. Yo creo que la Fashion Week de Milán para mí es la más interesante, junto con la de París.
Con la de París.
Londres y Nueva York me da un poco más de pereza.
Ya. Y luego, este tipo de desfiles que lo estábamos viendo a Ari antes y yo, porque sí, obviamente está como Bottega, que es lo más elegante que te puedas imaginar.
Brutal.
Brutal. Y luego, o sea, hemos visto antes un titular de uno de una marca que yo no conocía, que ¿de dónde era?
Ababab, que es una marca sueca.
Es la de la basura.
Lo de la basura, que ahora está en todas partes y está siendo súper viral.
Claro, aquí una base. O sea, esa gente, que no sé quién es esa marca, no la conozco, investigaré, buscaba en un momento de llamar la atención. O sea, claro. Yo creo que la colección a ellos les daba igual. Ellos querían marcarse un Sunei, marcarse un momento viral y lo han conseguido.
Ya.
Y seguramente sacarán un bolso el mañana y se agotará. Pero es lo que tú buscas con el desfile. Cada uno tiene un objetivo.
Que hablen, bien o mal, pero que hablen.
Claro, o a lo mejor tu objetivo es solo... No produzco, pero solo quiero hacer imagen de marca. Entonces me hago este show y tiro basura a las modelos. ¿Y esto va a salir a la noticia sí o sí?
Sí, eso no.
¿Qué pasa? Que bajo mi opinión eso es muy gratuito.
Total.
O sea, yo puedo hacer mañana cualquier historia para aparecer en prensa, que voy a aparecer, pero eso es lo fácil.
Claro.
O sea, lo complicado es hacer una colección coherente, que se pueda vestir, que se pueda vender, que sea apetecible.
Y que encima hablen de ella, claro.
Claro, eso es lo más complicado. Lo más complicado es hacer eso.
Pero bueno, a corto plazo, porque a largo plazo lo de que te tiren basura...
No tiene ningún sentido.
Los días contados, o sea, quiere decir que está bastante vacío. No hay mensaje, más que llamar la atención,
sí,
que te quites tú.
El público al que va dirigido este desfile no va a parar de hablar de eso.
¿Sabes lo que me está recordando un poco a la película de Pobres Criaturas? ¿La habéis visto? Bueno,
no.
Igual me vas a decir que te ha encantado.
No la he visto.
Pues me parece eso, es vacía, pero con elementos como que llaman mucho la atención.
Claro,
entonces, la gente, hay mucha gente que va y dice, me ha encantado. O sea, ni piensas, porque no hay mensaje. Pero es todo como inteligencia artificial, cerebros abiertos, no sé qué, todo como...
Efectista.
Sí, de repente un ojo de pez toda la película, que en realidad está vacío, pero... Está todo el mundo hablando de ello. Bueno,
pero
tiene 11 Oscars, ¿no?
A mí lo que me parece heavy de esto es que sale como a raíz de un desfile previo que era todo críticas y entonces el diseñador como que se ha enfadado y ha dicho, ¿era todo hate y eran críticas? Pues ala, vais a tirar en el próximo desfile basura a las modelos. O sea, es como...
Sí, como concepto está guay. O sea, muchas veces vemos la imagen o el vídeo y no sabemos lo que hay detrás. Es como con la inspiración. La gente al final ve el desfile, una persona en su casa no se lee la nota de prensa porque no le llega.
Claro.
Y él tendrá su opinión y sacará su idea de la colección, pero no ha visto en lo que se ha inspirado el diseñador, en lo que han estado trabajando, en cómo se ha hecho la colección. Entonces muchas veces opinamos sin saber. Igual la marca esta han dicho, pues hostia, es que me han jodido muchísimo en un momento y ahora quiero exponerme para hacer esto.
Pero ¿no lo ves como un poco pasado ya, lo de los comentarios? O sea, quiero decir que comentarios negativos hay en todos lados ya. Que eso no puede ser como... El objeto de tu presentación.
El concepto, ¿no?
Ya.
Yo creo que no.
No.
No, ha ido a lo fácil, es lo que dice Moisés. Sí, que ha dicho, van a hablar, pues toma. Porque tú, por ejemplo, ¿en qué te has inspirado para la última colección? Que hablábamos antes de inspiración.
La pregunta maldita.
Pues mira, y este año nos hemos inspirado en el Ivy League, que es como una estética de los años 60-70 en Japón, y es cuando los jóvenes querían rebelarse un poco de sus familias y empezaban a vestir como los universitarios... americanos.
¡Qué chulo!
Y es guay porque, claro, ellos estaban acostumbrados a llevar sus kimonos, su ropa oriental, de día a día. Entonces, cuando salían de casa, metían toda la ropa en una bolsa de cartón y se cambiaban en un bar y iban como los americanos vestidos.
Vale.
Y a partir de ahí empezó a generarse una...
Una especie de movida,
una,
¿no?
Una crew, una banda de gente que empezó a vestir así hasta que, bueno, en Japón ya... llegó toda la cultura europea y americana y lo vieron como algo más occidental, ¿no? Pero básicamente es inspirarme en una moda utilitaria, casi un uniforme para vestir, que es lo que hicimos con la colección. La colección son trajes de chaqueta con pantalones mega cómodos, con tejidos súper, súper de alta calidad, mega sencillo... no sé, como muy correcto, que es lo que yo quiero hacer. Es que mi finalidad es vender.
Claro.
Y no es otra cosa, no es llamar la atención.
¿Y cómo llegas a esto? Porque genial, me encanta lo de Ivy League y tal. ¿Cómo llegas a esta historia? O sea, ¿cuál es el proceso? ¿De viajes, por ejemplo?
No, pues es leer, es mirar qué hay alrededor, es informarte, es una imagen que te lleva
sí,
a una cosa.
Sí, que son
muchos
estímulos, ¿no?
Vas enlazando. Claro, cuando realizas un concepto o una idea, investigas. O sea, no te llega el día y dices, hostia, tengo una idea.
Ya.
Voy a inspirarme en esto. No. Son un cúmulo de cosas tuyas, personales, que has leído y que vas uniendo poco a poco. Entonces, es como un puzzle. Te van llegando inputs y lo vas y vas viendo si tienen coherencia o no. Igual no funciona. O sea, hay veces que, por más que te mates pensando en un concepto, no te llega. Y eso es una putada.
Total. Yeah. Y cuanto más te presionas, también es peor.
Es malísimo. O sea, yo me frustro muchísimo. Porque sobre todo, para mí el concepto de la colección me sirve para dar coherencia a todo lo que voy a hacer.
Yeah.
Color, silueta, volúmenes, tejidos, cómo lo voy a comunicar, cómo va a ser el desfile, qué iluminación voy a poner, qué tipo de modelo, el casting. Todo eso lo hace un concepto.
Claro.
Cuando no tienes un concepto, es que te puede salir cualquier cosa.
Sí, que no hay nada de dónde tirar.
Claro,
para...
Pero que tu concepto no cambia tanto de una colección a
para
otra.
Para nada. Claro. De hecho, es reutilizar y claro. reutilizar y dar una vuelta y cómo mejorarlo. O sea, no podemos estar todos los años cambiando de concepto.
Que quizá el storytelling que dices de tal está bien, es necesario, pero sobre todo para poder comunicarlo como a prensa y tal.
No,
que en realidad tú tienes
un orden.
Las cosas
para
muy claras.
Sirve para ordenarlo.
Ya.
O sea, si voy a hacer algo inspirado... En la moda japonesa tengo que ver cómo va a ser la sastrería, qué tipos de corte, cómo son los volúmenes y luego conceptualizarlo y llevarlo a lo contemporáneo. O sea, no voy a hacer una imitación de...
Claro, ya,
qué divertido.
¿Y cuánto puedes tardar en todo este proceso?
¿Meses? Claro, es que esto no se hace en un día.
Ya.
Hay veces que tienes una idea increíble y vas a toda hostia y sale. Y otras veces que tienes que hacer encaje de bolillos para darle coherencia a la colección.
Ya.
No es fácil.
Oye, y esta colección, seguramente más, pero que hayamos leído, has trabajado con materiales reciclados, uh-huh. ¿no? Cuéntanos un poco esto.
Trabajamos con Recobo, que es una empresa que lo que se dedica a hacer es a poner a vendedores y compradores de tejido en conjunto, en una misma plataforma. Uh-huh. Entonces yo como usuario me meto en su web y veo qué tejidos hay. Esos tejidos los venden grandes empresas de moda. Con lo cual son tejidos buenos, que tienen almacenados en un almacén.
Sí. Como stock sobrante.
Claro, sí. Y como no pueden quemarlos, no pueden venderlos, como no pueden darle más uso, los venden a un precio súper asequible.
Vale.
¿Qué pasa con esto? Que aparte de que el tejido es la hostia y tiene un precio muy bueno, están dándole una segunda vida o tercera a rollos de tejidos que están muertos en un almacén.
Claro, cómo
así,
mola.
Sí, y así apareció Recobo, que llevan como 4 o 5 años. Es una startup y este año nosotros hemos comprado como el 90% de los tejidos y tejidos para producir. O sea, hemos comprado ya todo para el próximo invierno, claro.
¡Qué chulada!
¿Y no te condiciona?
No, porque tú, o sea, tienes un abanico súper amplio.
Ya. Yeah.
De hecho, hay una, no sé si lo sabéis, pero el grupo LMVH ha hecho lo mismo con Nona Source, que es una plataforma donde venden los tejidos de Louis Vuitton y todas las marcas internacionales.
Ah, esto no tenía ni idea. ¿Cómo se llama?
Nona Source, como abuela.
Yo no sabía, pero sí que conozco una chica que tiene una marca que está empezando, que es parisina. Uh-huh. Y entonces yo creo que los vestidos que lleva... O sea, ella hizo unos trajes como de una tela de Liberty en terciopelo uh-huh. ideal y lo había sacado como de una marca en plan como... Es que no me acuerdo, no sé si es como... No sé cuál era, pero bueno, era así como muy tal. Y claro, tiene sentido que lo sacara de aquí. Que yo pensaba, ¿será por un contacto que te den como el...?
No, hay plataformas, claro. Claro. Plataforma. O bueno, yo ayer buscando en Vinted me encontré con un rollo de elástico para pantalones de Dries Van Noten.
¿En Vinted has dicho?
Sí, y me lo he comprado.
¿Pues cómo puede ser eso?
Pues estaba buscando prendas de Dries Van Noten. Yo he visto mucho todo de segunda mano. Y encontré un rollo de elástico para pantalones.
Pues qué fuerte, ¿no?
Sí.
Qué guay.
Y la chica lo había comprado en una venta especial.
Ah, vale. Qué curioso.
Sí. Es que es guay hacer eso. O sea,
qué especial, además.
Creo que tiene mucho más rollo que irte a una tienda de tejidos y comprarlo.
Mucho total. Más.
Sí.
Hombre, las
y sobre todo es que el impacto en el medio ambiente es mucho menor que seguir fabricando.
Bueno, es que tú también, como que todo tu diseño y tus colecciones se basan en este punto de sostenibilidad.
Intentamos,
¿no?
Porque es muy complicado.
Ya, y sobre todo los
marca,
precios.
Y sobre, es que una marca como la mía, que es mucho más complicado, ¿no? Pero bueno, las marcas pequeñas somos sostenibles de por sí.
Ya.
O sea, producimos aquí, lo hacemos todo, pues, in-house.
Claro.
O sea, no tenemos que estar ya llevando tejidos a China para producir grandes cantidades, sino que todo es como... Pues muy cuidado y muy controlado por nosotros.
Bueno, es que además ahora el público como que lo demanda cada vez más, que es algo casi como obligatorio, ¿no? Tener esa parte de sostenibilidad, ¿o no?
Yo vivo en esa burbuja de que sí. Pero cuando veo TikToks de gente abriendo paquetes de Shein...
Los de Shein,
es muy fuerte.
y me deprimo, te lo juro, me da una pena.
Sí, pero es que es algo contradictorio porque yo intento pensar como que la generación más joven, la Z y en millennials, nosotras y tal, estamos más concienciadas en esto de sostenibilidad, pero a la vez luego ves todas las redes sociales, los hauls, y es contradictorio
si
porque te mandan una cosa...
Si tú a una chica de 17 años le das una prenda increíble por 9 euros,
claro,
la va a comprar.
Es la edad.
Claro, es la edad. Y van hacia a ese público que no está maduro, o sea, es que no sabe de nada.
Claro.
Y están bombardeándole todo el día con mensajes de compra, 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 ten esto por la mitad, pues al final es horrible, ¿no?
Bueno, y el poder adquisitivo en ese momento tampoco pueden a lo mejor...
¿Qué remedio le puedes poner?
No, pero no creo que sea por la pasta. O sea, creo que te puedes ir a Malasaña y comprarte un lucazo por 5 euros.
Sí, bueno, eso es verdad.
Es un poco la mentalidad.
Ya. Sí, no sé.
Ahí hay trabajo por hacer, ¿eh?
Muchísimo.
Hombre, con 16, 14, tal, 15, yo me acuerdo ir a tiendas de segunda mano. Como a Retro City, no sé qué,
claro,
como
cosas
así roñosos.
Yo, de hecho, cuando tenía 14, yo siempre hay que tener más ropa. Y más, y más, y
ya,
que sea nueva
ser.
Y estrenarla.
Sí, porque no es tan cool repetir la
claro,
ropa.
Claro, pero es la edad. Entonces, yo creo que eso hay que atacarlo ahí.
Ya, sí, es eso, es la edad.
Sí, es un trabajo que hay que hacer de base. Uh-huh. Pero bueno, ahí también los diseñadores
como, como con 3 años ya le tienes que educar, ¿no?
No, pero es
pero es que es así, no es tontería, ¿eh? O sea, la educación sobre la sostenibilidad, el consumo y todo esto tiene que ser desde pequeño, claro.
Yeah.
Tú no puedes decir a tu hijo, cómprate una prenda nueva cada fin de semana, porque sí.
Ya. Yeah.
Porque ¿quién es tu público? O sea, ¿tu target de edad?
Pues mi público es súper amplio. De hecho, es que tenemos chicas de 17 años que se mueren por comprarse un bolsito o una camiseta, hasta señoras de 80 que se compran un vestidazo.
Pero
y a mí eso me encanta,
pero
¿eh?
Pero qué guay, ¿no?
Y sí. Incluso chicos
claro.
Que consumen
porque
esta ropa.
Porque moda masculina no
ha... Tuvimos una marca que se llama Dos Estudio.
Vale.
Que estuvimos 4 o 5 temporadas, pero no aguantamos por el nivel de trabajo. Iba muy bien.
Ya.
Pero el hacer ropa de chico es muy diferente a hacer ropa de chica y me gusta menos.
¿Te gusta menos? ¿Y por qué crees que te gusta menos?
No sé, me encanta hacer ropa de chica.
Bueno, porque es lo que te inspira y...
Sí.
Claro.
La de chico me da más pereza.
Ya, qué curioso.
Sí.
Y teníamos otra pregunta que la estábamos comentando antes.
A ver.
Que, no, esta nos gusta, esta es fácil.
Ah, vale, yo no sé qué va.
Y esa siempre
surprise.
Se asusta con mi pregunta. ¿Hay competitividad entre los diseñadores?
O sea, no.
Tú a nivel español, ¿eh?
Es que yo jamás la he sentido. Al contrario, yo creo que los de mi generación somos una piña.
¿Sí?
Sí. Y quedamos para cenar y compartimos proveedores y hacemos reuniones y hablamos de lo que está pasando y de cómo podemos mejorarlo y compartimos todo.
¡Qué guay!
Jamás he sentido ningún tipo de competitividad con mis compañeros, nunca.
Fíjate, yo pensaba que a la hora, por ejemplo, de organizar desfiles o las Fashion Weeks o tal, como que es como, no sé.
No, de hecho nos invitamos
algo...
entre nosotras a los desfiles, yo voy a ver a mis amigos, ¿mm? He estado en el The Chromatics hace unas semanas.
Como que os apoyáis entre vosotros.
Sí, la semana que viene tengo una cena con el resto de Naranjo, con ¿mm? Miguel Becer, con Juan Vidal, o sea, sí, somos colegas. O
qué
sea,
guay.
Es que creo que si estuviéramos enfadados entre nosotros sería horrible.
Ya, no, total.
Porque al final compartes el día a día que es muy común entre nosotros, porque todos hacemos lo mismo. Intentamos hacer una marca guay, llegar al público, vestir a gente, buscar, o sea, producir, o sea, todo lo complicado que es hacer una marca de moda. Y entonces lo compartimos entre todos.
Eso es guay.
Sí.
¿Y alguien que te guste mucho así ahora, local? Lo
pues
que está haciendo que digas, joder,
Ernesto,
pues lo está
Naranjo
haciendo,
está haciendo súper bien, me parece muy diferente a lo que hay. Juan Vidal, que es súper fino y súper bonito todo lo que hace. También muy necesario en la moda española. Mané, Pepa Salazar, no sé, hay muchos.
Hay muchos. Bueno, es que hay mucho talento español.
España es la leche,
sí,
¿eh?
Es la
moda.
Leche. Y nos lo queremos muy poco.
Yo creo que sí.
La putada aquí en España es que el público no cree en nosotros. O sea, si todo el... O sea, no todo el público, pero si la gente consumiera moda española interesante, esto cambiaría. O sea, tú vas por
Tienes
Milán
razón, sí.
Y las chicas van todas bestias de Suney.
Ya,
ya es verdad.
¿Y por
eso
qué
aquí
crees?
En España no pasa.
¿Y por qué crees, tú crees?
Bueno, porque al final es un producto... O sea, Italia es la cuna de la moda, o sea, como industria, ¿no?
Ya.
Entonces allí el vestir se lo toman muy en serio. Y no se ponen cualquier cosa. Entonces, cuando tienen un poco de pasta, se compran algo que realmente les guste. Y si es de alguien italiano, mucho mejor, claro.
Lo como que sienten ese orgullo.
Claro, aquí lo hacemos lo mismo, pero con la comida. Vamos a restaurantes todo el rato. A apoyar al mejor chef, al mi amigo que tiene un restaurante.
Sí.
Pero en la moda no lo hacemos.
Ya, miramos fuera, ¿no? Para la moda, casi siempre. Y a mí me da una pena ver cómo eventos súper, súper importantes, ya no te digo típica fiestita, y que gente conocida y personajes públicos en nuestro país vayan vestidos de Victoria Beckham, que me encanta, ¿eh? Pero, ¿sabes qué? Es que tenemos mucho talento con vestidazos increíbles.
Pero ahí tiene mucho que ver los estilistas.
Ya, pero bueno, que o sea, es parte no de... Es el,
toda la razón.
No es el personaje o el artista.
Sí, exacto.
El estilista es el que elige... Hay una cosa muy curiosa que seguramente no sabéis, pero cuando se hacen los Goya o cuando se hacen este tipo de eventos así como de alfombra roja, la propia organización nos llama a los diseñadores para llevar ropa para vestir algunas.
Vale.
Y montan un falso showroom con ropa de diseñadores para vestir alguna rezagada que no ha llegado a tiempo para coger un look.
¡Qué fuerte eso!
Sí, pues que al final jamás van a elegir algo nuestro, porque luego tienen marcas mega top
que están fuera, allí.
O sea, lo hacen un poco para rellenar el burro de ropa, ¿sabes?
Ya.
Pero, ¿y tú eso lo has hecho? O sea, ¿tú has dado ropa?
No, jamás.
Ah, vale.
Es como... suena fatal, pero es como un saldillo, ¿no? Uh-huh. ¡Qué horror! Como un trabajo de un año entero que te has estado ahí currando tu vida y lo pones
pero no lo entiendo. No soy estilista, pero yo pensaría como vamos a hacer un look mucho más especial llevando un diseñador español que no sé.
Bueno, es que cada uno tiene su rollo.
Su estrategia,
o sea,
y su tal, pero...
hay estilistas que amo que siempre intentan meter algo de moda española. Siempre. Así que luego están las marcas, que las marcas pagan las revistas.
Claro.
Entonces... Claro, esto en revista, pero en eventos así como... Bueno, también. Claro, también.
O sea, que las marcas, claro, también. ¿Tú también has pagado para que lo lleve X persona en X evento o tal?
No, o sea, si tú quieres llevar un vestido mío, me lo pides y yo te lo dejo, o sea, es feliz. Pero no estoy en el nivel de... O sea, es que no quiero pagar a nadie para... prefiero invertir ese dinero en otra cosa.
Ya.
Te lo juro, o sea, prefiero comprarme una plancha nueva. Te lo digo así de claro.
Oye, ahora que estás muy hater con lo de los desfiles, te seguiremos viendo. O sea, en un futuro, ¿quieres seguir participando o es algo que...?
Sí, yo los hago, ¿eh?
O sea, si
los hago a mi estilo y a
en
mi...
En Madrid es moda, lo has hecho, ¿no?
Sí, o fuera de calendario.
O fuera, lo que sea.
Sí.
Muchas veces... ¿A tu bola?
Sí, muchas veces los he hecho como 3 semanas más tarde, 2 antes, 1 mes después. Es que al final lo del calendario, pues, es guay, porque al final... se concentra toda la moda en una semana o en 2 y hay mucho bullicio, mucha comunicación
mucho
de
movimiento.
Moda, mucho movimiento, pero es que tú puedes hacer un desfile cuando te dé la gana.
Realmente sí.
Y a la hora que te dé la gana, sin estar ni ningún calendario. Lo que pasa es que eso puedes hacerlo cuando ya llevas años en el sector y te lo puedes permitir. Yo cuando dejé IFEMA, para mí fue un riesgo súper gordo.
Ya. Yeah.
Porque digo, bueno, ¿y ahora qué va a pasar?
¿Cuántos años llevas...?
6 años desfilando en IFEMA.
¿Y lo notaste? O sea, ¿el cambio te fue para...?
Me fue para bien.
¡Qué guay! Sí.
Y de hecho mucha gente me animó a seguir así, de hecho se tuvo la prensa, de que viene un poco de algo fresco, ¿no? O sea, de hecho, el desfile lo hice en el Jardín Botánico. O sea, salir de IFEMA y hacerlo en el Jardín Botánico,
cambio.
Aire libre, de día,
¡qué frescura!
Árboles,
fuera
flores,
de la mosquita.
Una fuente, y fue como ¡wow!
Es que
la prensa lo agradece, claro.
Es que volvemos
es
siempre
que
a lo mismo,
la
pero hay que hacer algo, no puede ser la fashion.
Porque no es solo
IFEMA,
no es solo el sitio físico, que ya lo hablamos la semana pasada, es que es la gente, o sea, es la organización, es como carca, pero bueno, vamos a dejar
pero
ya...
Pero esto depende de los diseñadores, ¿eh? O sea, nadie nos obliga
a
estar en IFEMA. Es
imagino
una
que es fácil,
opción
¿no?
de cada uno.
Que no tienes que pensar casi, vas, te lo organizan, tienes un banco como de modelos, de maquilladores, ta, ta, ta.
Sí, pero es guay que ya os vais saliendo poco a poco hasta que llegue un momento que desfilen todos y digan, oye...
Siempre hay gente que quiere desfilar en IFEMA.
Ya.
Siempre.
Con lo bonito que es Madrid, los sitios que hay tan preciosos, ¿no?
Sí.
Bueno.
Es lo que siempre pensamos.
Te queríamos preguntar por otra cosa, que es el proyecto de la acería, que llevas ya años. Cuéntanos.
Es la leche.
Pues la acería nació en pandemia. Era un concurso que organizó Madrid Capital de Moda, el ayuntamiento. Y bueno, daban un dinero a un proyecto que fuera interesante, que estuviera hecho en Madrid, que tuviera que ver con la sostenibilidad, con la moda y con la artesanía. Y se me ocurrió hacer una plataforma donde a través de un buscador localizaras a artesanos y artesanas que estuvieran cerca de ti.
¡Qué chulo!
Porque para mí siempre ha sido una odisea encontrar a proveedores y artesanos que hicieran mis colecciones. Es decir, bueno, una chica que hace ganchillo, una señora que hace bordado. Pues eso en 2010, claro. En Google, es que era imposible. Porque no había ni muchas redes sociales, ni la señora con 80 años que cose la alpujarra tiene casi mi teléfono.
Es lo que te iba a decir.
Era muy complicado. Entonces, claro. Volqué mi base de datos de muchos años en esta plataforma y luego hicimos un research muy grande, empezando por Madrid y ampliándolo por toda España. Empezamos con 60 artesanas, ya vamos por 200.
¡Ostras!
Sí, y ahora están creciendo muchísimo. Hemos tenido una muy buena publicidad esta Fashion Week con lo de la acería, porque estaba vinculado a la artesanía y estamos encantados. Es una empresa, es un proyecto que es sin ánimo de lucro, es simplemente para compartir.
Claro, qué generosidad, perfiles. La tuya también, ¿no? Como llegar con tu base de datos.
A mí me hubiera encantado que lo hubieran hecho. Te lo digo. O sea, y me encantaría que este proyecto se lo llevara una gran empresa y que lo desarrollara bien hecho, porque a mí al final, pues lo hemos hecho un equipo, unos gráficos y está hecho con mucho cariño, pero al final es un proyecto pequeñito y me encantaría que eso existiera a nivel mundial.
Claro, porque estos artesanos son españoles todos.
Sí, están todos en España, sí. Y estamos teniendo peticiones de gente de fuera, pero claro, se nos va un poco de las manos.
Pobres, pues es que eso es necesario. O sea, al final has dado ahí con un... Sí. ¡Qué fuerte! No tenía ni idea que era... Como que erais tantos.
Claro, tú buscas, por ejemplo, quiero hacer, yo qué sé, macramé. Uh-huh. Y estás aquí. Y en el mapa te aparecen las caritas de las personas que hacen macramé cerca de tu punto de ubicación. Les clicas y tienes su foto, su biografía, su link a su web, su teléfono, o sea, información sobre ellos. Y luego tú ya decides si quieres colaborar con ellos, encargarle algo.
¡Qué chula!
¡Qué chulo! Sí. Me encanta.
Y esto, o sea, lo utilizan cualquier marca o cualquier persona de forma individual.
Cualquier persona. De hecho,
sea.
Me encanta que gente por la calle me diga, oye, he hecho una colección y he colaborado con dos de tus artesanas. Y yo,
bueno, tienes un ejército de artesanas ya, ¿eh?
Para mí es un orgullo que la gente lo haga, sí.
Joder, eso es tener amor por la artesanía.
Me encanta.
Es beneficio para todos.
Claro,
la artesanía
claro.
Sigue su ciclo, seguimos produciendo. Al final es una economía circular. Lo que se hace aquí se queda aquí. No perdemos las técnicas artesanales.
Claro.
Hay muchos perfiles de chicas nuevas que dicen, bueno, pues yo soy abogada, pero es que ahora quiero hacer cerámica. Y me he montado mi marca de cerámica y estoy a tope con esto. Entonces, ves cómo evoluciona la técnica, cómo las mejoran, cómo utilizan nuevos materiales, cómo meten la tecnología. Creo que la artesanía al final tiene que tener una evolución.
Total.
Y pues que gracias a plataformas como esta creo que podemos, aunque sea, llegar un poco a que esto suceda.
¿Y crees que la gente lo valora? Estas técnicas que...
Sí, vamos, yo creo que es evidente. O sea, cuando tú tienes en tus manos una pieza hecha artesanalmente se nota. O sea, hay algo en el tocar, en el oler y en el mirar esa pieza que es muy diferente a lo que tenemos, ¿no? Yo creo que también hay que tener un poco de sensibilidad por esto.
Claro,
pero ya hablábamos el episodio pasado, que esto era curioso, era como una marca que también hablaba un poco... O sea, no hablamos de la marca, hablamos como de la idea que decían que habían recuperado unos bordados de un pueblo de Ávila y no sé qué. Entonces, como que la gente joven, como hemos estado expuestos a las redes sociales... Desde muy pequeños, nos falta como esa parte de raíces, de que origen. Igual tenían padres, abuelos, tal, y que hay gente joven que lo está buscando. Entonces, que de repente digas que tu abrigo, tu chaqueta, tiene aquí un bordado, que el cuello es recuperado,
lo
y
hace
no sé
especial.
Qué, lo hace súper especial.
Y único, es una joya.
Único.
Claro.
Nosotros hicimos una colección hace 3 veranos que va un poco de eso. Yo soy andaluz y en mi casa hay muchísimos manteles y servilletas bordadas, con iniciales, con florecitas, como... Y están mega guardadas en un cajón, en un armario, como que no se puede tocar. O sea, no se puede utilizar porque está hecho a mano. Y antes era la mantelería de diario.
Claro.
Ahora estamos comiendo, estamos con una servilleta de papel y antes era una servilleta bordada a mano con tus iniciales.
Yeah. Es que es muy fuerte.
¿Qué más lujo que eso? Entonces hicimos una colección recuperando todo esto y haciendo prendas únicas. De hecho, hicimos en pandemia un servicio donde tú... Como usuario, me entregabas tus 4 o 5 piezas de mantelería, pañuelos, que tuvieran un recuerdo, y te hacíamos con eso una prenda. Con lo cual llevas un diseño único.
Pero qué chulo eso, ¿no?
Y, es increíble.
Y una joya, porque llevas el recuerdo de la persona que te lo ha dado o el bordado que pertenece a... Y eso es súper bonito.
Es una joya.
Qué chulo. Y oye, pensando en las artesanas que me he quedado, deben estar flipadas, ¿no? Porque a lo mejor yo lo pienso, que están en su pueblecito tan tranquilas, no sé qué, y de repente esto para ellas es una ventana.
A
marcas
hecho,
y de todo. De repente a poder colaborar con... Yo qué sé.
Sí. Y hay ejemplos. O sea, hay muchas que están trabajando con grandes firmas. E incluso les han llamado de Inditex para hacer cosas. O sea...
Qué heavy.
Es que eso tiene una... Yo creo que va a tener mucho recorrido. Luego también hay gente que dice que no, ¿eh?
Claro, que no...
Porque quieres seguir como...
No quieres estar tan expuesto,
su secreto,
¿no?
¿No? O como, mi técnica es mi técnica y no quiero
No quiere compartirla.
No quiero compartirla, que es un error. Porque esa mujer se va a llevar a la tumba su secreto.
Claro.
Y se va a perder.
Sí, se va a perder, justo.
Y es una pena. Es un poco egoísta.
Es verdad.
Bueno, pero si es gente que lleva toda la vida... O sea, yo lo puedo llegar a entender. Gente mayor que lleva toda la vida haciendo lo que es algo que ha heredado de su abuelo, de su bisabuelo, etcétera. Pues
ya, pero si tienes tanto cariño a esa técnica, tienes que compartirla y enseñar.
Pues cuestión de mentalidad, yo creo.
Ya, pero nos ha pasado gente que no quiere.
Jo, pues qué ideaza. Esto es para petarlo. Vamos.
Y es un trabajazo, imagínate. Sí.
Sobre todo, me parece difícil como encontrar a estas personas, ¿sabes?
Con las artesanas. Es difícil. Pero bueno, es un research. Son horas de trabajo de un equipo entero que hemos estado un año para localizarlas. Y escribiendo y explicando el proyecto, claro, quiénes somos y convenciéndolas. Una vez que la plataforma se lanzó, ya va creciendo solo. Hay una pestaña que es Únete y tú mandas tu perfil, tus fotos y a lo que te dedicas.
Sí, que ya es un poco boca a boca.
Y nosotros,
¿no?,
hacemos el filtro. Si lo pasa, las subimos el perfil a la acería.
¿Y son todo mujeres?
El 99%.
¡Hala!
Sí, también
está,
más
curioso,
también está más enfocado a lo textil. Ya. Hay de todo, pero está más enfocado a lo textil. Y creemos que la mujer tiene que tener esa exposición. O sea, necesitamos que las mujeres,
mola,
claro, sean las protagonistas.
Eso mola.
Es el LinkedIn del buen hacer, ¿eh? Te diré. Que, oye, y esto ya poniéndonos filosóficos, pero ¿tú cómo ves el futuro de la moda? O sea, ¿crees que...?
¡Buah! La pregunta.
Es típica pregunta.
Es típica.
Pues que no tengo ni idea.
O sea, ¿crees que vamos hacia algo más sostenible? Que va a ser, pues no, pues mira.
No, o sea, me encantaría que sí.
Bueno, la artesanía yo creo que se valora más cada vez. Se valoró en su tiempo. Ha habido una época que yo creo que hemos perdido
si
un poco el norte.
Si pensamos en macro...
vamos a seguir con tendencias, sí, a saco paco, ¿no?
Bueno, vamos a sacar con tendencias, con millones de marcas low cost. Y esto no va a desaparecer. Pero si miramos a lo micro y nos centramos un poco en España y tal... Pues bueno, yo tengo la esperanza de que esto vaya cambiando. Ya se ve como un poco de retroceso, ¿no? De las grandes marcas que empiezan a empezar a producir en España, en Europa, un poco más cercano, y que este boom del Made in China y Bangladesh está...
sobre todo que está mal visto
desacelerando,
ya.
Entonces, pero...
Y ya está más regulado también, ¿no? Sí. O sea, ya hay muchas veces que ni queriendo...
Hoy he leído,
cosas.
Que a Shein le van a poner un impuesto de 5 euros por prenda producida.
¿Ah, sí?
Sí.
Bueno, eso está bien.
Es una multa heavy.
Claro. Sí. Puf, imagínate.
Y ojalá sea así, claro.
Sí. Bueno, ir regulándolo.
Sí. Sí. Pero vamos, esto...
Va para largo.
Va para larguísimo, sí.
Fíjate que yo estoy súper esperanzada y optimista con el tema, ¿no?
Y
sé.
Yo también, pero hay momentos que no. Que
pues
hay que
como
ser
vivir
un
poco, en
¿no?
una aguja.
Sí. Wake no, pero up. Mientras que nosotros, tú, mientras que tú y yo, nosotros en nuestro burbuja, pensamos así, creo que es guay, ¿no? Porque al final lo que comunicamos con la gente
sí,
o con este podcast, pues el mensaje cala.
Sí,
otra cosa
total.
Es que luego la gente lo lleve a su terreno o empiece a consumir de otra forma más responsable.
Hmm.
Pero tiene que ver todo con el consumo.
Ya. Yeah.
Bueno. Con este mensaje tan positivo.
Que no.
Oye, pero que guay eres. O sea, qué guay. Me encanta todo lo que nos has contado, cómo eres. Tu colección, que es de morir. El último desfile fue precioso. Y eso, como real. O sea, real.
Auténtico.
Sí, no, sobre todo sincero.
Sincero.
Creo que estoy haciendo las cosas con sinceridad. Porque si no las hago así, no soy yo. Entonces me pongo de mala hostia, como me pasaba en Mercedes. Bien, claro. Entonces, encontrarte con tu momento y estar en paz contigo y haciendo las cosas como tú quieres, con sinceridad, creo que salen bien.
Bueno, pues lo estás haciendo muy bien.
Pues muchas gracias.
Sigue así. Y nos ha encantado que nos ha traído un regalito, una camiseta monísima.
El programa que viene grabamos con la camiseta.
Es coquette. Ideal.
Queremos hablar al final del tema, pero bueno, ya saldrá en algún momento.
Tendencia coquette.
Bueno, eso lo dejamos para... No tengo ni idea de tendencias.
¡Qué gusto! Ya. Sí. Diseñador sin idea.
Eso es un lujo, ¿eh? No te creas.
Es que no es que las odie, pero es que me... O sea, las miro, veo lo que va a ser la industria, es normal. O sea, las tengo un poco presentes porque tengo que vender ropa.
Pero no las sigues, entonces.
Pero las intento evitar, claro. O sea, tampoco soy un hater ni voy como por mi línea, pero tampoco las llevo muy a rajatabla. No me...
Bueno, pues mira, ha sido visionario con las camisetas, ya. O sea, bueno, ¿qué está pegando ahora?
Es que los lazos han estado siempre.
Sí, no, y de hecho yo pensaba otro día, ¿cuándo he hecho yo el lazo? Digo, toda la vida.
Claro.
O sea, desde que empecé. Esperamos que bueno, el toque nos va a durar un mes,
eso
¿eh?
Eso es.
Total.
Es una tendencia.
Son microtendencias. Sí. Bueno, y que es cíclico, que al final todo vuelve. Decías, con los lazos llevo, pues...
Por eso.
Ahora está pegando, pero pasado mañana ya no.
Pero lo bueno de lo coquete es que la gente que sea así, sea toda la vida. Ya. No solo ahora. O sea, defiende el puto lazo toda tu vida.
Pero eso hablábamos también... La semana pasada, y veo que esto nunca va a terminar, vamos a seguir aquí hasta mañana, pero como que antes, si eras gótico, eras skater o tal, lo eras, en plan, a muerte, heavy a muerte.
Pero porque lo sentías, claro. Ya vas dentro.
Pero ahora, con tanta tendencia y tanta tontería, tal, pues son modas. Pero sí. que tienes como una especie de micro tribu.
Sí.
Hoy soy coquette, pero mañana igual soy mob wife y pasado soy gótica.
Que es difícil ese arraigo que se tenía antes.
Pues, sí, ya está. Muy fuerte, ¿eh? Pero bueno, otro día, vente otro día y seguimos hablando.
Feliz, cuando queráis.
Qué guay, qué bien.
Pues gracias.
Oye, pues mil gracias.
Encantado.
Beso. A vosotros.
Un beso.
Besos.